La siguiente plática bíblica, titulada Rechazando una vez más, está basada en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 42, y se celebró el día 23 de noviembre del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Que vimos en la sesión pasada, en donde comenzamos el capítulo 10 del Evangelio de Juan, y vimos a Jesús como el buen pastor. Entonces también recordemos que al principio del estudio vimos que varios nombres hay para Jesús, que está el de Alfa y Omega, el de Pan de Vida, de Abogado, Consejero, Libertador, Puerta de las Ovejas, Luz del Mundo, Pan de Vida, bueno, muchísimos más. Pero vimos que uno muy bonito es el de pastor, de ese buen pastor. Y bueno, vimos también que ese buen pastor tiene cuatro funciones, a diferencia de los falsos pastores, porque el buen pastor siempre vigila a sus ovejitas, las guía, las rescata cuando tienen alguna caída, las limpia, está al pendiente de todas sus ovejas. Y vimos como ejemplos también como en el Antiguo Testamento, bueno, Abraham como el pastor, Isaac, Jacob, Moisés para guiar a su pueblo también, David, el gran rey David, que fue de joven también un pastor. Se usaba mucho esa imagen en el Antiguo Testamento de pastor y a Israel como ese rebaño. Pero también en el Nuevo Testamento se usa ese término de pastor, y Jesús es ese buen pastor. Y es esa única puerta, vimos, de traer al rebaño al redil. Es la única. Y vimos que había falsos pastores, y que esos falsos pastores siempre han amenazado a la iglesia de Dios. Pero en contraste está el buen pastor, que es Jesús, que siempre vimos llama a sus ovejas por el nombre. Son suyos, ¿sí? El Padre se los dio, y ese buen pastor las guía, y esas ovejas le siguen porque conocen su voz. Aunque a veces habrá alguna que otra oveja necia, ¿verdad?, que no lo escuche siempre, no le siga bien siempre. Entonces vimos también que tiene ese buen cuidado siempre por las ovejas, que muere incluso por ellas, como Jesús, que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, por el pago de esas ovejas. De esos pecados. Vimos que ese buen pastor ama a sus ovejas, ¿sí? Une a sus ovejas, no las deja que se vaya una para un lado y otra, no, las une. Ese buen pastor también vimos que tenía pues esa sumisión al Padre. Y vimos dos actitudes que definen esa relación que Cristo tiene con el Padre, que son muy importantes, y es el amor y la obediencia, siempre el amor y la obediencia, que es como debiéramos nosotros tener siempre ese amor y esa obediencia a Dios presente, ¿no? También vimos que al final de ese estudio, bueno, pues que las cosas que decía Jesús, como siempre, traían controversia, que había burla, que había rechazo, y precisamente el estudio de hoy se llama Rechazando una vez más, porque sí, siempre que hablaba Jesús había rechazo. Y hoy veremos la segunda parte de ese capítulo 10, veremos Juan 10 del 22 al 42, Voy a leerlos para iniciar sabiendo qué versículos vamos a ver el día de hoy. Y antes voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer esta mañana que nuevamente nos permitas estar unidos a la distancia para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer por las bendiciones que tú derramas cada día en nuestras vidas. Queremos pedirte en especial, pues, que entendamos bien el mensaje que tú nos quieres mostrar esta mañana. Y muy, muy en especial también te queremos pedir por las pláticas de Navidad que se avecinan, para que, pues, Señor, tú que tienes el control perfecto de todas las cosas, pues permitas que mucha gente sea la que se conecte, que nos des, pues, esa disposición de compartirles a otros para que puedan entrar a las pláticas, Señor, y que, pues, sean de gran bendición. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vámonos, por favor, al Evangelio de Juan, al versículo 22 al 42, porque la vez pasada vimos Juan 10, del 1 al 21, precisamente. Entonces, el 22 dice, el subtítulo es, pues, los judíos rechazan a Jesús. Dice el versículo 22, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque yo dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Estos son los pasajes. Este es el pasaje, estos son los versículos que veremos en esta mañana. Y bueno, en este pasaje de capítulo 10, concluye la presentación de Juan en cuanto a la vida pública de Jesús, que había comenzado desde el capítulo 1, como vimos en Juan 1, del 35 al 37. Dejemos una marquita en Juan 10, porque vamos a estar constantemente regresando. Juan 1, 35 al 37. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sí? Vemos que Juan era el que había preparado el camino. Juan los guió a Jesús para que lo siguiera. Por 3 años, Jesús había recorrido Israel predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, confrontando esa hipocresía de muchos, instruyendo también a sus discípulos y haciendo pues grandes milagros y señales que lo confirmaban como el Mesías. Con sus palabras y con sus obras, Jesús estaba demostrando su deidad y su igualdad a Dios. Desgraciadamente, Israel, guiado por sus líderes religiosos, para variar, rechazaron al Mesías, tal como decían las predicciones del Antiguo Testamento. Y para eso vamos a Salmos 22, versículo 6. Salmo 22, 6. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y menospreciado por el pueblo. Se refiere a ese trato humillante que sufriría el Mesías. Y ahora vamos a Isaías, donde también están esas profecías. Isaías 50, versículo 6. Isaías 50, versículo 6, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Jesús sufrió todas esas vejaciones que hicieron hacia él. Isaías 53 también, ahora el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Aquí el profeta está hablando de ese rechazo y odio que se tendría al Mesías, ¿sí? Y que no solo fue el abuso exterior, sino también Jesús debió haber sentido una aflicción interior por esa falta de gratitud y esa respuesta de la gente, de aquellos que él vino a salvar. Y lo peor es que hasta hoy sigue sucediendo lo mismo, ¿sí? Mucha gente rechazando y oponiéndose a lo que Jesús te está ofreciendo, ¿sí? Lo desprecian, ese gran don de perdón que él nos da. Y bueno, vemos que al final de su vida, Jesús solo tenía un puñado de seguidores. La Biblia menciona 120 en Jerusalén. Vamos al libro de Hechos, Hechos 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, o sea, se habían reunido en esta ocasión para nombrar al nuevo apóstol. Estaban orando y estaban buscando pues la dirección de Dios. Pero no eran tantos, eran 120 personas, discípulos. Y quizá habría otros cientos en Galilea. Y lo leemos en Primera de Corintios 15, 6. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y saltémonos al versículo 16 de ahí mismo, de Primera de Corintios 15. El capítulo 16, donde dice, donde Jesús les daría a sus discípulos sus últimas instrucciones. Perdón, me estoy equivocando. Estamos en Mateo, Mateo 28. Mateo 28, versículo 16, donde vemos la gran comisión que dará Jesús a sus discípulos. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y ya vemos después que le da esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a todos los lugares. Bueno, pero volviendo a este pasaje de Juan 10, dice que la gente, pues en vez de aceptarlo como su Mesías, ¿qué hicieron? Ellos llegaron a matarlo. Hechos 2, 23. Hechos 2, capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto ya estaba desde la eternidad. Dios había predeterminado que Jesús moriría una muerte en expiación por nuestros pecados, ¿sí? Ya estaba en su plan preparado de antemano. Y aquellos judíos incrédulos, pues incitaron a esta muerte de Jesús, que pues sabemos fue ejecutada por los romanos. Y en este capítulo vemos una confrontación más a las que hemos estado viendo en esta larga lista de contiendas que había contra Jesús, ¿sí? Y aquí el diálogo entre ellos se desarrolla en 5 escenas que veremos. La primera es la confrontación que le hacen a Jesús. La 2 es la declaración de Jesús. La 3 es el cargo. La 4 es el desafío. Y la 5, las consecuencias a esto. Entonces, para empezar, veremos la confrontación. Juan 10, 22 al 24. Juan 10, versículo 22 al 24. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Recuerdan que vimos en los estudios anteriores esta fiesta de los tabernáculos que celebraban cuando Dios poderosamente los había sacado de Egipto y cómo habían habitado en tabernáculos. Pero ahora esta fiesta se conoce como la fiesta de Hanukkah o de las luces o de la dedicación. De las luces porque se prenden velas en cada casa cuando se hace la celebración, que se realiza pues algunas veces en esta fecha, como por finales de noviembre, principios de diciembre. Cambia porque recordemos que los judíos tienen el calendario lunar. Y esta fiesta conmemoraba la victoria sobre Antíoco Epifanes, porque Antíoco había tratado de helenizar a los judíos. Y había sido muy, muy cruel, queriendo que los judíos dejaran sus tradiciones, que los judíos dejaran sus costumbres y que fueran helenizados. y llegó a profanar el templo de Jerusalén, incluso sacrificando una puerca en el altar y poniendo en ese lugar una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Él trató de extinguir el judaísmo, requiriendo que adoraran a ídolos, les prohibió celebrar el Shabbat, les prohibió la circuncisión y, bueno, los persiguió por sus creencias de una manera muy, muy cruel y muy fuerte. Entonces, aquí en esta fiesta se estaba celebrando el triunfo que tuvieron los judíos, a pesar de que no eran tantos, pero que Dios les había dado el triunfo y habían recuperado ellos el templo y lo iban a rededicar, ¿sí?, a Jehová. Entonces, vamos a ver cómo fue este Antíoco durísimo con ellos. Vamos a Daniel 8, del versículo 9 al 14. Daniel 8, versículo 9 al 14. Daniel 8. Dice 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra los príncipes de los ejércitos, porque, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a qué aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Sí? Antíoco es ese cuerno pequeño del que está hablando. Y como había atacado a Israel, esto sucedió en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Había quitado al sacerdote, como les comenté, había hecho cosas tremendas en ese saqueo que hizo del templo. Y vamos también a ver ahí mismo en Daniel, pero ahora de los versículos 23 al 25. Daniel 8, 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará abiertamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Él había contaminado ese pueblo. Pero había una familia que era de los macabeos, que también se les llaman los asmoneos, que retomó Jerusalén. Esto sucedió en el año 64 antes de Cristo. Y es cuando establece esta fiesta de la dedicación. Y esta fiesta la siguen celebrando los judíos hasta la fecha, porque ellos dicen que hubo dos grandes milagros. Una, que ellos hayan vencido a Antíoco Epifanes. Y otra es que a la hora que quisieron consagrar el templo y pusieron la menorá, el candelabro, pero había aceite nada más para un día. Y la fiesta se celebraba durante 8 días, esta consagración de nuevo al templo a Jehová, se celebraría por 8 días, pero Dios milagrosamente había permitido que ese aceite permitiera que las lámparas estuvieran prendidas esos 8 días. Y a la fecha los judíos celebran esa fiesta y prenden ese candelabro de, de 8 brazos, de 9, porque tiene uno que es como el piloto, y con ese piloto se va prendiendo una vela cada día. Y lo ponen cerca de la puerta o cerca de la ventana para simbolizar pues esa luz, luz de Dios en la oscuridad, ¿sí? Siguen celebrando. Hacen también una, se regalan cosas, cantan, oran y hacen de comida. Tienen también unas cosas, unas como donas o como buñuelos, les llamaríamos, que se fríen, cosas fritas, rememorando ese milagro que Dios hizo de proveer el aceite para las lámparas. Bueno, entonces aquí vemos que se establece esta fiesta en los versículos leímos del pórtico de Salomón. Sí, ese pórtico de Salomón era el lugar en el templo que pues era un pórtico que tenía columnas y resguardaba a la gente de la lluvia de invierno en esa parte del templo. Y allí, en ese lugar, predicarían los cristianos del primer siglo. Vamos a verlo en Hechos 3, 11. Hechos, capítulo 3, versículo 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, esa galería cubierta con columnas. Y es el lugar también donde Jesús había estado enseñando acerca del buen pastor. Y Hechos 5:12. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y vamos a ver en estos pasajes de Juan 10 cómo los judíos acosaron a Jesús rodeándole y exigiéndole respuesta. Lo vimos en Juan 10, 24. Juan 10, 24, que dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ¿cuántas veces se los había dicho? Pero bueno, la pregunta que hacían era correcta, pero no así la actitud con la que la estaban realizando. Pues no había honestidad en ellos, sino lo que ellos trataban era de que dijera algo para atraparme. Porque ellos estaban cansados de las divisiones que causaba Jesús. También estaban muy nerviosos por los milagros que hacía Jesús, ¿sí? Y estaban temerosos de la revuelta que se pudiera causar contra Roma, porque eso arriesgaría su posición que ellos tenían privilegiada. Entonces, vamos a ver Lucas 12, 51 al 53, donde vamos a ver que sí, pues sí, Jesús causaba división. Lucas 12, 51 al 53. Lucas capítulo 12, el versículo 51, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, 5 de una familia estarán divididas. 3 contra 2, perdón, y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Jesús reveló que su venida, pues muchas veces sí acarrea conflicto, porque en grupos que, por ejemplo, en una familia, pues sí puede haber que algunos se separen cuando haya quien quiera seguir a Cristo y quien se niegue a hacerlo. Ahora vamos a ver cómo estaban nerviosos por sus milagros. En Juan 11, capítulo 11, versículo 47. Perdón. Juan 11, 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estaban temerosos. Ahora también estaban temerosos también por la revuelta que causaría en Roma. Pues claro, porque Jesús, a la hora que hacía los milagros que hacía y las cosas que decía, pues ocasionaba ciertos disturbios. Vamos a Juan 11, 48. Juan 11, 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Sabían que si no detenían a Jesús, pues probablemente hubiera problemas, porque pues Roma les daba cierta libertad mientras estuvieran tranquilitos y obedientes y no hubiera ningún alboroto. Y los milagros de Jesús, pues sí, sí hacían que se hicieran tumultos. Muy molestos también estaban porque Jesús abiertamente les decía que eran hipócritas. Que sí lo eran, ¿verdad? Pero pues, a nadie nos gusta que nos digan nuestras cositas. Mateo 23, versículo 25. Mateo 23, versículo 25. Mateo 23, dice, versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí Jesús los está acusando de aparentar esa santidad exterior, pero en su interior mantenían esa codicia, esa corrupción, no estaban limpios interiormente. Y sobre todo acusan a Jesús por la declaración de Jesús de ser igual a Dios, porque dicen que está blasfemando. Entonces, esto está en Juan 5, 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Jesús se identificaba con Dios, con su Padre, y de tener una relación especial con el Padre. Y los fariseos pues, tenían dos opciones, o creerle o acusarlo de blasfemia. ¿Y cuál crees que escogieron? Obviamente, acusarlo de blasfemia. Y Juan 10, 32 y 33. Juan 10, el pasaje donde estamos. 10, 32, dice. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ella me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y también vamos ahí el mismo Evangelio de Juan, pero ahora al capítulo 19, versículo 7. Juan 19, 7. Dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sí? Aquí están haciendo referencia a una ley que estaba en el Deuteronomio, en Deuteronomio 24, que dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, ¿sí? Pero Jesús no estaba cometiendo blasfemia, estaba diciendo la verdad, pero ellos buscaban pretexto abiertamente y que dijera que era el Mesías y que era hijo de Dios para arrestarlo. Ahora vamos a ver el punto 2, que es la declaración, en la que vemos que Jesús ya les había dicho abiertamente quién era él. Juan 10, 25. Juan 10, 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces les dijo, no? Y vamos ahora a Juan 8, 12. Juan 8, versículo 12. En donde también Jesús les dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí mismo en el capítulo 8, pero ahora el versículo 24, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claro, si no creían, tendrían toda esa culpa de no creer. Y también en el capítulo 8, pero ahora el versículo 58, que no son los únicos versículos, son muchos más, pero bueno, estamos viendo unos pocos. 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús no había hecho otra cosa durante esos 3 años de decirles quién era él, ¿sí? Y sus obras, pues, así lo confirmaban. No es que fueran unas declaraciones ambiguas y que no se entendieran. No, no, para nada. Simplemente es que no creía. Juan 10, 25 y 26, como vimos. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas, como os he dicho. En ellos no había ni una gota de arrepentimiento, aunque sí tenían conocimiento, pero su odio a la verdad y su amor por el pecado y mentira, pues eran más que obvios. Juan 3, versículos del 19 al 21. Juan 3, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Sí? El que busca la verdad la encuentra. Juan 17, 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero Jesús sabía que ellos no querían escuchar. No importaba lo que les dijera. No creerían. Vamos a Mateo ahora. Mateo 26, versículos 63 al 65. El libro de Mateo, capítulo 26, versículos 63 al 65. 26, ya llegué. 63. Dice: Aquí está Jesús ante el concilio y dice, voy a irme desde el 62, que dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y ahora vamos a ver en Lucas 22, versículos 66 y 67. Lucas 22, versículo 66 y 67. Pasaje paralelo donde Jesús está en el concilio. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. ¿Sí? Ellos habían decidido rechazar la verdad. Pero Dios les había hecho que no creyesen. Vamos a Juan, nuestro pasaje 10, Juan 10, versículo 26. Juan 10, 26. Jesús les dice, pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas, como os he dicho. No habían sido de esas ovejas que Dios había escogido por su necedad, por su constante rechazo. Bueno, entonces vemos que pues los que son de Dios oyen su voz y le siguen. Y él afirma que no se perderá. Vemos en Juan 10, 27 lo que dice de esas ovejitas. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, Romanos 8, versículo 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Voy a leer desde el 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a sus propósitos, son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se habla fuertemente de la seguridad del creyente con siete realidades. La primera, son sus ovejas. Juan 6, 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús dijo que no perdería ni una persona, ni una ovejita de las que el Padre le había dado. Otra realidad es que oyen su voz y le siguen. Juan 10, 5. Juan 10, 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Otra realidad es que tienen vida eterna. Como nos dice, tienen vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano, como nos lo dice en el versículo 28 de Juan 10. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y como vimos también en el estudio anterior, ese buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10, 11. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida. Y la 7 dice, están en mano del Padre. 10:29 de Juan. Juan 10:29, donde vemos, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué seguridad, ¿verdad? Ambos, Padre e Hijo, garantizan esta seguridad eterna. Juan 10:30. Juan 10:30 vemos que yo y el Padre, uno somos. Y ahora vamos a Juan, pero al capítulo 6, versículo 39 y 40. Ya lo vimos, muy bonito, dice Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero los judíos lo vieron como una blasfemia más y quisieron apedrearlo. Está en el versículo 31, Juan 10, 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ahora vamos al punto 3, el cargo, que esto está en Juan 10, los siguientes versículos, el 32 y 33, que dice, Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús, con majestuosa calma, frente a la ira de estos oponentes, les contesta con fuerza, como les está diciendo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Él no se retracta de decirse igual a Dios, sino los fuerza a reconocer sus milagros y sus buenas obras hechas a nombre del Padre. Vamos a Juan 5, versículo 19 al 23. Juan 5, versículo 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todas estas obras que hacía Jesús mostraban visiblemente, tangiblemente, inescapablemente, daban prueba de ser uno con el Padre. Y por tanto, pues no era un blasfemo, que sus oponentes sí lo eran. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y esta pregunta que Jesús les hace de por cuál de ellas me apedreáis, pues los pone en difícil situación ante las obras que eran de gran beneficio y habían visto ellos para el público en general, como haber sanado enfermos, como haber alimentado a los hambrientos, como haber liberado a endemoniados y hasta haber levantado muertos. Y vamos a ver en Lucas 7:14-15, en donde resucita al hijo de una viuda. Lucas 7:14-15. Dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. También vemos otro ejemplo en Lucas 8:52-56. Lucas 8:52-56. También vamos a ver aquí Lucas 8:52. Aquí, cuando Jesús resucita a una niña, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Sí? ¿Por qué les dice esto? Bueno, porque no quería que lo reconocieran nada más así como que, ay, el que hace milagros, sino quería que la gente escuchara su mensaje de poder sanar esas vidas espirituales que estaban quebrantadas, ¿sí? Y de otra manera, pues la gente nada más iría a estar viendo los milagros que hacía, pero sin poner atención y escuchar los mensajes de Jesús. Juan 11:43-44. El pasaje tan conocido de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Pero qué pasaba? Pues los judíos estaban viendo todos estos milagros, pero enfurecidos, no prestaban así como que mucha atención, no querían ni ver. ¿Y qué hacen? Atacan. atacan, como lo vemos en Juan 10:33. ¿Cómo le contestan? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, las evidencias no le servían de nada porque habían tomado una decisión en contra de Jesús, rechazarlo. La declaración de Jesús, porque pues lo consideraban su hombre, nada más. Y por eso planearon matarle. Vamos a Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Irónicamente, este cargo de blasfemia era lo opuesto a la verdad que Jesús les decía. Jesús no era un charlatán, sino el Dios hecho hombre, que vino a morir por el hombre. Filipenses 2:5-11. Filipenses 2, capítulo 5. Perdón, capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús voluntariamente adopta un cuerpo y una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Deja a un lado ese derecho a su gloria y su poder en sumisión al Padre. Luego vamos a ver el punto 4, el desafío, que está en los versículos de nuestro pasaje de Juan 10:34-38. Juan 10, versículos 34-38. 10:34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús se refería aquí al Salmo 82:6. Vamos a ver qué dice el Salmo 82:6 cuando dice: no está escrito en vuestra ley. Salmo 82:6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios llama a esos jueces dioses porque gobernaban en nombre de Dios. Vamos a Éxodo 4, versículos 16 y 17. Éxodo 4, versículo 16 y 17. Dice 16, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Está diciendo a Moisés. Y si Dios llamó dioses a jueces injustos, ¿cómo ellos podían decir que él era un blasfemo? Si hombres que son malos, en un sentido, son llamados así dioses, ¿por qué era inapropiado para Jesús, al que el Padre santificó? Pues el punto era que pues no añadir ninguna evidencia de su deidad, sino solo refutar el uso de la palabra de Dios a Jesús, con referencia a Jesús. Jesús era el único que podía usar ese título plenamente. Y cuando está usando aquí Jesús el Antiguo Testamento para decírselos, pues era un desafío para los judíos abandonar sus conclusiones arbitrarias acerca de él y a considerar realmente la evidencia, ¿sí? Como les está diciendo en los versículos 37 y 38 de Juan 10. Juan 10, 37 y 38 les está diciendo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús aquí apela a sus obras como prueba de ser uno con el Padre. Pero pues los judíos estaban ciegos y no las veían, no las querían ver. ¿Y qué consecuencias? Vamos a los versículos de Juan 10, 39 al 42. ¿Qué pasó? Pues bueno, Juan 10, 39 al 42. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, estos judíos que pasaban no escucharon y nuevamente reaccionaron como las otras veces, rechazándola. No había habido respuesta. Procuran prenderle, pero su hora no había venido. No era momento para que lo prendieran. Juan 7:30. Juan 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. El plan soberano de Dios para Jesús no lo permitió. Vamos a ver ahora Juan 8, versículo 20. Juan 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Esto sería cuando estuviera dentro del plan perfecto de Dios, en los tiempos de Dios. Y Jesús, pues, se escapa dejando Jerusalén. Pero por el contrario de estos judíos, había gente que sí había creído en él. Versículo 41 y 42 de Juan 10. Versículo 41 y 42. los últimos versículos de este capítulo que dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Pues sí, todo lo que Juan decía de él era verdad, y muchos creyeron en él ahí, como dice el versículo 42. Muchos creyeron de él ahí. Y bueno, ahí termina el ministerio público de Jesús, que había comenzado, que termina con rechazo, como había iniciado también con rechazo. Y lo terrible es que hoy sigue pasando lo mismo. Muchos rechazan, mas algunos creen. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Como esos judíos que lo rechazan constantemente, que están viendo las cosas que hace Jesús, que están viendo sus maravillas y no quieren verlas, están enceguecidos, o realmente estás creyendo en él. O nada más dices creer, pero en el fondo sigues con tus cosas, dudando y poniendo, creyéndole más, no sé, al mundo o a lo que te digan o cualquier otra cosa, que creyéndole a Jesús. ¿Dónde estamos realmente? Entonces, pues sí, deberíamos de reflexionar un poco acerca de esa actitud que tenemos ante Jesús y tenerlo así con una plena convicción de querer seguirlo, de ser esas ovejas que Él quiere que seamos, que escuchemos su voz y que le sigamos. Entonces, pues este es el estudio con el que terminamos el capítulo 10 de Juan, y continuaremos, Dios mediante, con el siguiente, en donde veremos un pasaje muy conocido por todos, aún por los que no leen la Biblia, de la muerte de Lázaro. Entonces voy a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por la enseñanza que nos has mostrado hoy. Gracias, Padre, y queremos pedirte, Señor, que pues aumentes nuestra fe. No queremos ser como estos judíos que vimos en estos pasajes, en continuo rechazo, que queriendo, viendo todas las maravillas que tú haces, viendo todas tus obras, viendo cómo transforman nuestras vidas, nos hagamos ciegos a todas tus bendiciones, Señor. Queremos realmente seguirte, queremos hacerte no únicamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Pon en nuestro corazón esa voluntad de querer servirte y obedecerte en todo momento. Que quitemos de nuestro corazón ese yo que tanto daño nos hace y que todavía quiere seguir gobernando en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que pues, nos des fuerza, nos des poder para hacerlo, Señor. Queremos seguirte en todo momento. Queremos ser esas ovejas obedientes que escuchan a su buen pastor y le sigue. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.